Te doy la bienvenida a Las Tres Principales, un podcast para darle rienda suelta a la curiosidad y la reflexión para elevar nuestra perspectiva a lugares insospechados. Mi nombre es Carlos Fernández y mucha gente me conoce como Café. Soy autor, conferencista internacional y te invito a transformar tu sabiduría en ejecución para vivir una vida en liviandad. Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias, principaleros y principaleras, por ser parte nuevamente de este podcast, Las Tres Principales, que en esta oportunidad tuve el enorme placer de conversar con Cristina Sorgi. Cristina es sanadora, transformadora, conferencista, maestra, estudiante también, porque nunca para de formarse. Y es maestra energética en múltiples disciplinas, entre ellas desde el Reiki, la bioneuromoción, la biodescodificación, de la cual también hemos hablado en este podcast. Y nos vino a hablar de un gran verbo como es el soltar. ¿Cuándo soltar? ¿Cuándo escuchar el ego? ¿O cuándo identificar el ego versus escuchar y seguir los llamados del alma? ¿Qué ocurre con nuestras emociones, nuestros pensamientos? ¿A qué también deberíamos hacerle más caso? ¿A la emoción? ¿Cómo soltarla? ¿O al pensamiento y transformarlo para resignificar situaciones? De todo eso nos vino a conversar Cristina hoy aquí en el podcast. Te la dejo desde ya en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales nada más y nada menos que a Cristina Sorgi. Cristina, gracias por estar en el podcast. Qué maravilla conectar contigo.
Gracias a ti por la invitación y por este espacio que siempre aporta, ¿verdad? Siempre estamos compartiendo lo que sabemos al mundo y yo creo que eso es importante.
No, importantísimo. Venimos a nutrirnos de tu sabiduría milenaria. Me encanta que estemos aquí conectados desde Santiago de Chile hasta Miami. Entonces, sí. Cristina, obviamente tengo muchas preguntas, pero quisiera iniciar con tu camino a... ¿Cómo te conviertes en abogada? ¿Por qué una profesión como el derecho y cómo llegaste allí en primer lugar?
Bueno, mira, teniendo padre médico y madre arquitecto y abuelos abogados, y en ese momento de decisión estaba mi abuelo en presente viviendo con nosotros, yo me acuerdo a esa edad, 17 años, yo me acuerdo que le pregunté a mi papá, papá, yo quería ser sanadora, ¿no? Yo tenía interés por la sanación, por ayudar a la gente, este servicio de sanar, ¿no? Lo tenía muy dentro de mí desde chiquitica y me gustaba jugar mucho al médico y a la pediatra y los muñecos y era como mi tema, ¿no? El sanar. Pero mi papá me dijo, me acuerdo que me dijo, es que la carrera de la medicina para las mujeres es sacrificada, ¿no? Y yo esa creencia me la creí y descarté esa idea de la medicina de inmediato. Luego vi a mi mamá y dije, arquitectura, qué belleza, la estética, los espacios. Ella era una sanadora espectacular de espacios y de verdad que donde ponía su energía sanaba muchas cosas y quedaban todo muy hermoso, ¿no? Un arquitecto muy famoso, mi mamá muy linda, que en paz descanse. Y en ese momento yo no era buena en matemática, entonces yo decía matemática, arquitectura, ¿sabes? Como en esa búsqueda. Y mi abuelo que estaba ahí, que era abogado de la Universidad de Roma, imagínate, y tenía, tú sabes, todos sus libros y sus enciclopedias y todas esas cosas en la casa, yo lo veía él hablando mucho, leyendo, me gustaba leer, fue como una asociación, me gustaba la justicia, lo que era mediar, cuando habían temas entre mis amigas, siempre yo era la que entraba y resolvía el conflicto y hablaba con mis amigas, entonces era como que ese rol de mediación, y dije, bueno, de repente el derecho, ¿sabes? Esa edad uno no tiene mucha guía, a veces hacen exámenes estos de perfiles de psicológicos a ver qué es tu vocación y realmente nunca hice ninguno. Y en ese momento decidí estudiar Derecho. Y dije, bueno, esto me va a funcionar. Me acuerdo que pensé, esto me va a funcionar para todo, ¿no? Ese fue mi pensamiento, esto me va a funcionar para cualquier cosa y al final es una herramienta de vida, me va a funcionar, ¿no? Entonces estudié Derecho en Venezuela y empecé a trabajar en una firma de abogados en las tardes. Donde me sentí muy amada, una familia, una firma muy, muy chévere en Caracas, y ahí estuve 6 años, y después decidí hacerme un posgrado. En ese momento, como es la vida, todo es perfecto, yo tenía una pareja que se estaba yendo a Nueva York, entonces yo apliqué a Georgetown, a Washington, y apliqué a varias universidades y terminé quedando en Georgetown y me encantaba esa universidad, me encantaba la ciudad y terminé yéndome a hacer mi maestría en Derecho Internacional en Washington, ¿no? Y ahí pasé 19 años, o sea, yo pensaba que iba a ir por un año y terminé 19 años ahí, ¿no? Trabajando en firmas de abogados, trabajando en arbitraje, mediación, justamente en lo que yo era buena, y se me fue por ahí el camino, ¿no? Y ahí estuve 17 años en firmas. Entré en las top firms en Washington, D.C., trabajando en arbitrajes y de derecho internacional. Y de ahí brinqué, cuando ya, bueno, eran demasiados viajes, demasiadas horas, demasiado. Ya yo quería iniciar mi vida de familia, de tener hijos. Realmente es complicado cuando trabajas en esas áreas estar mucho en tu casa, porque viajas mucho. Yo estaba muy cansada de ese movimiento, tanto movimiento, y decidí montar una empresa con mis hermanos en ese momento un emprendimiento de alimentos infantiles. Que todavía existe, se vende en tres países, una marca orgánica consciente para niños. Y ahí fue el brinco a lo que es crear una marca que fuera de bienestar global, o sea, bienestar integral, 360, que fuera emociones, la parte mental, emocional y la parte nutricional. Entonces era como darle a las madres lo mejor a sus hijos. Y ahí estaba yo en mi fase personal de separación de el papá de mi hija y mi vida personal cogió un vuelco un poco diferente y ahí yo empecé a trabajar mucho con mujeres estando en Colombia. De ahí nos fuimos a Colombia porque la marca estaba ahí y ahí empecé yo a trabajar todo lo que es la bioneuroemoción, bueno, la espiritualidad siempre estuvo en mi vida desde chiquitita, pero lo que fue ya más herramientas de bioneuroemoción, biodecodificación, sanación energética, técnicas japonesas, constelaciones familiares, empecé a meterme en todo esto con mis temas personales de maternidad y de mi divorcio. Y se fue juntando como todo, ¿no? Las madres conscientes con estas herramientas que yo estaba utilizando en mi vida, eso fue hace casi 8 años, y empecé yo como a entender que esto era lo que a mí me gustaba, y cada vez que me reunía con las mamás, hicimos un grupo de madres conscientes, entonces ya habían 30.000, 40.000 madres en ese grupo, una cosa espectacular. Y ahí empecé como a dedicarme full time a esto ya hace 8 años, ¿no? Y claro, ya yo había empezado este camino cuando muere mi madre, que yo tenía 27 años. Hace 20 años, más de 20 años. Y bueno, fue interesante porque empecé a atar cabos, ¿no? Como que qué patrones no quiero repetir, qué quiero soltar de esta historia, qué quiero hacer diferente a mi mamá, cómo me convierto yo en una mejor mamá diferente para mis hijos. Y ahí empezó todo este camino hacia adentro y hacia compartirlo a tantas mujeres en el mundo. Y ese ha sido el camino. Desde que estoy en Colombia, y ya estoy en Miami, ¿no? Pero desde que estuve en Colombia, esos 6, 7 años en Colombia me sirvieron mucho como darle fuerza a este proyecto de vida que tiene que ver con las mujeres. Así brinqué.
No, me encanta esta historia y justamente lo quería vincular con el tema del territorio en sí mismo, ¿no? O sea, evidentemente tú eres venezolana, pero viviste en Colombia y ahora estás en Estados Unidos. ¿Has encontrado como algún vínculo entre lo que trabajas, vamos a llamarlo desde un punto de vista energético también, con los lugares y los contextos? Que tú digas, mira, a mí me pasó esto en Colombia, o lo que pasa en Colombia es esto, lo que sucede en los Estados Unidos es esto, lo que he visto en otros países es esto. Ya el contexto en sí mismo, ¿no? Y el trabajo de autoconocimiento que nunca termina.
Sí, mira, yo creo que cada ciudad o cada país te regala algo, cada país tiene una energía, cada país te aporta algo, uno al final nunca es una sola cosa. Yo lo que he entendido es que, bueno, tengo la cercanía y la familiaridad venezolana dentro de mi corazón. Claro, yo nací en Venezuela, mis primeros años de vida fueron en Inglaterra, se tenía un poquito del orden inglés. Me acuerdo cuando llegué a Venezuela, después de 5 años en Inglaterra, 3 años, no me acuerdo ni cuántos años, creo 3, 5 años, llegué y sentía el calor de La Guaira, el calor y después el contraste que venía del frío de Inglaterra y de repente ahí estaba sucia las calles de Inglaterra donde yo vivía era muy limpio, el contraste, ¿no? Entonces, integrar el orden y la limpieza y los jardines y el té y los chocolates y lo inglés a mi vida, ¿no? Como que todo se va integrando y de repente yo decía, ¿por qué los policías aquí no pueden ser más amables? Claro, yo tenía los bobs ingleses que te ayudaban a cruzar la calle, ¿no? Entonces, claro, uno va integrando todo y de repente viajaba los veranos a Estados Unidos o a Inglaterra, donde estaba mi tía, y pasaba los veranos ahí. Entonces iba integrando. Yo creo que cada país te regala algo y al final uno no es una sola cosa. Uno va encontrando la luz en cada lugar donde uno va y uno va diciendo, esto me gusta de aquí, esto me gusta de aquí. Y tomo de repente el orden de los americanos o el trabajo excesivo, tú sabes, porque todo es workaholic. Y de repente tomo el disfrutar y el indulgence de los italianos. Y de repente tomo la belleza estética de los ingleses y sus jardines. Y entonces en mi casa hay flores y mantengo. Es como que uno va integrando el inconsciente el inconsciente colectivo de esa sociedad y se vuelve parte de tu inconsciente personal, porque tú tienes el inconsciente colectivo, el inconsciente familiar y el tuyo. Y entonces uno empieza a absorber información de todos los lugares a donde uno va. Y al final uno se va volviendo muy flexible. Entonces, es una característica de adaptación, ¿no? Uno se va adaptando. Claro, hay que hacer duelos. Y hay que hacer duelos cada vez que uno se va de un lugar y uno dice, bueno, ¿qué perdí aquí? O sea, para el ego, ¿no? ¿Qué perdió mi personaje estando en este lugar, ¿no? ¿O qué ganó estando en el otro? Entonces uno tiene que ir tomando conciencia de eso y haciendo sus duelos. Cada vez que uno se va de un país o pierde un familiar, o sí, o pierde un trabajo o hace un cambio, hay un duelo. Cada cambio en nuestra vida hay un duelo y tenemos que soltar. Yo me acuerdo cuando solté el trabajo en la firma me daba muy buen sueldo, muy buen estatus, tenía la parte social muy activa, muchos amigos, viajaba mucho, conocía el mundo, pagaba por los trabajos. Entonces, era como muchas cosas buenas. Y cuando yo solté eso, yo me acuerdo que yo decía, bueno, respiré profundo, ¿no? Dije, voy a soltar esto en pedacitos. Ok, ¿puedo vivir sin el estacionamiento privado en el garaje? Sí. ¿Puedo vivir sin la secretaria que me trae el cafecito? Sí. ¿Puedo vivir sin la computadora que me dio la empresa? Sí. ¿Puedo vivir sin los beneficios? Entonces fui desmembrando todas las cosas y dije, bueno, todas estas cosas las puedo ir soltando. Porque si lo ves como un todo, es muy difícil de soltar esa comodidad. Y el ego quiere quedarse siempre en la zona de confort. Entonces yo quería quedarme donde estaba cómoda, ¿sí? Me acuerdo que mi abuelo me mandó una carta como larguísima, que yo creo que nunca leí, porque yo sabía que él quería convencerme de que no me fuera de la firma, ¿no? Cuando yo le dije a todo el mundo, me voy de la firma, y era como mi identificación con ese personaje, o sea, toda mi familia como que, ¿what? Estudiaste Derecho en Venezuela, estudiaste Derecho en Estados Unidos 2 veces, pues estudié la carrera 2 veces, y te vas a ir de esa firma donde estás tan bien. Y yo era como, sí. Porque al final no era lo que realmente me movía el corazón, ¿entiendes? Y era como que mi alma buscando ese cambio. Y uno, el ego te pone excusas, ¿no? Que aquí trabajo mucho, que no sé qué, que son muchas horas, que es mucho, mucho sacrificio. Al final era el alma pidiéndome otro tipo de conexión con las personas, ¿no? No solamente resolviendo problemas ilegales y contratos, sino me estaba pidiendo algo más. Y en ese momento yo pensaba que era eso, pero realmente mi corazón me pedía estar en el lugar donde sentía más pasión, ¿no? No sé si te respondí tu pregunta, no sé si
No,
te la respondí.
totalmente. Y te pregunto, en esos 17 años que estuviste en la firma, ¿cómo canalizabas un poquito esta otra inquietud? O sea,
Los
¿cómo
fines de
buscabas tu
semana,
espacio?
los fines de semana. Hacía mis hobbies, entonces hacía Reiki, hacía sanaciones, me metía con sanadores que venían de todas partes del mundo, armaba grupos y traía gente del Banco Mundial, del Fondo Monetario, amigas que trabajaban en todas partes y hacíamos retiros los fines de semana. Me traía yo sanadores y ellos dirigían los espacios. Después me empecé a volver yo un poquito el líder de estos encuentros y a organizarlos yo. Al final, mis fines de semana eran como mi tiempo, cuando los tenía, ¿no? Cuando no estaba trabajando. Eran mi espacio de balance, ¿no? De equilibrio. Y era como que tú me dijeras a mí, bueno, ¿quieres estar en la oficina trabajando o viendo contratos y escribiendo memoriales o quieres estar el fin de semana en un bosque meditando, viendo el río y ayudando a gente a sentirse mejor? O sea, era como que mi mente se iba siempre al bosque, ¿no? Y además yo disfruto mucho la naturaleza. Entonces, y Washington tiene parques muy bellos y bosques muy bellos y yo viajé mucho por los Estados Unidos, conocí mucho los Estados Unidos estando en esa época de mi vida. Hice un road trip casi que por toda la costa oeste, los Redwoods, todos los parques, el Bryce Canyon, el Canyon, todos los cañones, ¿no? Y toda esa parte me la conocí. Entonces, claro, eso me jalaba mucho. Yo tenía un sueño de hacer mis cosas en esas partes. Era como Joshua Tree, me encantó. Y la naturaleza siempre me ha jalado mucho. De hecho, el último retiro que hicimos el año pasado fue en California, cerca de San Francisco, en Stinson Beach, y fue espectacular porque atravesamos una montaña, un hike, llegamos arriba, meditamos, vimos las cascadas, los ríos, la caída del agua al mar, una bajada hasta la playa. Entonces hicimos soltar y todos estos ejercicios que nosotros hacemos ahí en ese lugar y después una caminata de regreso de 6 millas. O sea, hacer ese tipo de actividades a mí me nutre. O sea, es lo que a mí me. Quizás tanto tiempo encerrada en una oficina hizo que yo me fuera a la polaridad contraria de naturaleza total. Entonces a mí me gusta buscar ese equilibrio, ¿no? Una parte de mí entre comillas, se sacrificó muchos años en esos espacios y ahora busco justamente lo opuesto, ¿no?
Y justamente diste con una palabra que te quería preguntar, y la has mencionado un par de veces, el tema del sacrificio, ¿no? ¿Hasta qué punto quizás hemos estado programados inconscientemente para vivir en función al sacrificio? ¿O hasta qué punto incluso el sacrificio forma parte de nuestra identidad? ¿Y qué realmente tan productivo, si queremos verlo desde esa perspectiva, es sacrificarnos? ¿Qué es el sacrificio? Incluso si nos ilustras con eso. Si este episodio te está añadiendo valor y si estás escuchando por Spotify, te pediría que me dejes tu valoración desde ya. Haz una pausa, 5 estrellas, le das a seguir al podcast para que no te pierdas nada y eso hace que el efecto multiplicador pueda llegar a más personas y que Spotify nos recomiende más. Y esto es todo. Sigue disfrutando de las tres principales.
Mira, el sacrificio es lo que yo hice, no mentira, por 17 años, no. Mira, el sacrificio viene de un pensamiento y de una creencia de que yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo para complacer a otros. No me tomo en cuenta, no me estoy tomando en cuenta. O sea, estoy tomando las necesidades del otro por encima de las mías, las estoy priorizando y estoy pensando que si no hago eso, algo malo me va a pasar. Entonces, ¿qué me puede pasar? Bueno, si no trabajo en la firma, puedo decepcionar a mi papá, ¿sí? Que pagó mis estudios y ta, ta, ta. Puedo decepcionar a mi abuelito que era abogado y quería que yo fuera abogado brillante, ta, ta, ta. Puedo decepcionar, o sea, al final hay muchas personas en nuestro entorno que inconscientemente tienen expectativas de nosotros y nosotros inconscientemente las estamos cumpliendo. Al final, ¿qué es, Carlitos? Al final es por miedo a perder el amor de alguien. Al final es un miedo al abandono, es un miedo al rechazo, es un miedo a la pérdida. El sacrificio viene del miedo, no viene del amor. Cuando yo estoy en amor, yo elijo en coherencia con mi sentir. Yo sé lo que quiero, sé lo que siento y actúo en coherencia, en congruencia con ese sentir. Cuando yo estoy en sacrificio, estoy en el ego, en un personaje con el que me he identificado que tiene que ser bueno y complaciente para otros. Y puede ser para muchas personas, pero uno no lo tiene identificado. Si yo me preguntara ahorita, ¿qué me hizo a mí tomar la decisión de irme a coach y a sanadora, todo este tema? Bueno, algún llamado a mi alma, pero yo tuve que sanar las creencias de decirle a mi papá que me iba a dedicar a eso, de decirle al mundo, ya no soy esta imagen de abogado ta corporativo, sino que soy otro personaje que juega otro rol, otra función. Y al final yo siempre lo digo, no es qué estamos haciendo, sino con qué nivel de conciencia yo presto mi servicio. Entonces, si a mí prestar un servicio de abogado no era lo que más alto me vibraba ni más alegría me daba, entonces yo con conciencia elijo de nuevo, y eso es básicamente el curso de milagros, elegir de nuevo algo que me dé más paz. Y el sacrificio es soltar esa creencia, o sea, puedo soltar esa creencia de sacrificio que me lleva al resentimiento, porque el problema del sacrificio es que te lleva al resentimiento. Y una vez que estás en el resentimiento, genera incoherencia, genera emociones de baja vibración, estamos en la escala de la conciencia de David Hawkins, me hace sentir vergüenza, culpa, miedo, rabia. El sacrificio me baja al nivel de conciencia bajo, a la vibración baja, ¿ok? De la escala de la conciencia de David Hawkins. Y vivo en esas emociones. Entonces, las emociones son negativas cuando estoy vibrando allá abajo. Y entonces eso me lleva, si no lo sano rápido, no lo suelto rápido, me lleva a las enfermedades, me lleva a los síntomas y a las enfermedades. Porque en bioneuroemoción, en biodecodificación, en todo esto se entiende que las emociones son la raíz o muchas de las causas de tu malestar físico. Porque el cuerpo te está hablando constantemente de ti, de tus emociones, de qué es lo que piensas y sientes. Te da pistas, las emociones te dan pistas y tu cuerpo te da pistas. Entonces el sacrificio te lleva a la ansiedad, te lleva a la culpa, te lleva al odio hacia ti mismo, porque yo estoy haciendo esto. Al final todo es inconsciente hasta que un día despiertas y dices, ya no más. Ya no más, ya no voy a sacrificar más por nadie y empiezas a amarte y empiezas a dedicarte a lo que amas, a tu propósito, que bueno, que hay muchos propósitos, pero bueno, no hay uno solo, la gente tiene que entender que no hay un solo propósito en la vida y bueno, hacerlo con amor, al final es hacer lo que haces con amor y hacerlo con entrega y con persistencia, pasión, ¿no?
No, es que es fabuloso porque además lo quiero concatenar con otra gran palabra que mencionaste, que es el soltar todo esto. De soltar quizás, entre comillas, esa parte de ti que era corporativa, que tenía gente identificándote con eso. Y que siempre en el soltar hay una pérdida de algo, porque ese es otro tema que puede sonar a duelo, ¿no? El tema de si suelto, pierdo cosas. Pero a veces quitamos la perspectiva, no la tenemos tan clara de qué ganamos cuando soltamos, porque soltar siempre es dejar cosas en el camino.
Sí. Mira, mi amor, el ego te va a decir, tú sabes que está el alma y el ego, ¿no? El espíritu y el ego. El ego es el personaje que tú piensas ser. Entonces, con el que tú te identificas, con el que te identificaste desde pequeñito. Yo soy el ordenado, yo soy el disciplinado, yo soy el malo, yo soy la oveja negra. Uno realmente no es eso, ¿ok? Uno es luz, energía, conciencia, vibración. Como lo dice Nikola Tesla, somos energía, conciencia y vibración. Ahora, yo me identifique con ese personaje, que tiene ciertas cosas y entonces las tiene muy incorporadas, hay mucho apego a esas cosas con las que yo me identifico. Yo me vestía antes con los tacones y las carteras, ta, 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 y ahora me visto con shorts y camisa y chancletas porque vivo en la playa. O sea, ¿qué estoy soltando realmente? Es una idea. Lo que estoy soltando es una idea de mí. El ego te hace decir que estás soltando mucho más. Por eso es bueno picarlo en pedacitos, como te dice con la firma, y vas diciendo, bueno, esta idea, este lujo, este beneficio, esto lo puedo ir, lo desgranas, ¿no? Lo haces más chiquitico, que es más fácil soltar cosas chiquitas que soltar todo un concepto completo. Entonces, fíjate, el soltar no es una pérdida, sino es ganar, porque estás soltando algo que te hace sufrir, estás soltando algo que te genera malestar emocional, estás soltando una idea y la idea está dentro de ti. Y ese soltar está a la distancia de un pensamiento, una decisión. Yo decido en este momento dejar de creer eso que creo, cuestionar esa creencia, ¿me sirve o no me sirve? Me haría bien dejar esa creencia. En algo me ayuda a soltar esa creencia, claro. ¿Es verdad esa creencia? No. Como dice Byron Katie, las cuatro preguntas, ¿no? ¿Es verdad esa creencia? ¿Qué pensamiento me ayudaría a soltar esa creencia? O sea, ¿me hace bien seguirla sosteniendo o me ayudaría en algo ese pensamiento? No. Entonces es un proceso de ir soltando esa resistencia, porque hay muchas resistencias. Lo primero que hay que soltar, Carlos, es la resistencia a soltar, porque estamos muy apegados al contenido de nuestra mente, estamos muy apegados a nuestra verdad y queremos tener la razón, queremos ganar, queremos, ¿sabes? Al final es eso, al final es como yo suelto mi personaje que quiere siempre competir, ganar, ser el mejor, compararse, ese es el ego. O sea, lo que yo tengo que es empezar a soltar todos esos pensamientos, pero me tengo que ser consciente primero para poder soltar.
Y los indicadores, si queremos verlo así, que me hacen saber que voy por un buen camino, ¿cuáles serían? O sea, en el momento que yo digo, quizás el ego me está jalando para un lado y no me deja soltar, pero hay otras cosas que incluso corporalmente se sienten bien. ¿Qué dirías que es esa brújula emocional?
Amor, la paz, la alegría, la liviandad. Yo observo el pensamiento, lo identifico, digo, esta es la emoción que yo estoy sintiendo. Ajá, ¿cómo se llama? Rabia, vergüenza, culpa, miedo. Y yo voy viendo eso, lo estoy viendo, lo estoy sin juicio, sin rabia, simplemente lo observo, ¿ok? Una vez que lo observo, ya lo puedo soltar. Porque si yo no lo identifico primero, no lo puedo soltar. Tengo que poderlo ver con claridad y sin juicio. Ah, mira, estoy sintiendo rabia porque estoy haciendo cosas que no quiero los fines de semana. Me estoy sacrificando, entre comillas, por mi familia, por mi esposo, por mis hijos. Mis hijos necesitan ir al parque, pero yo necesito dormir. Me estoy sacrificando por ellos porque soy buena mamá. Entonces yo observo el pensamiento y digo, tengo rabia porque me tengo que ir al parque con los niños y tengo culpa porque soy mala madre si me quedo. Tengo que observar las dos cosas, ¿verdad? Y entonces cuando observo las dos cosas digo, ok, mira, él ya respiró. Entonces lo observo y digo, lo respiro. La emoción se siente en el cuerpo, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿dónde siento la culpa cuando pienso en eso? La siento en la barriga, la siento en el pecho, la siento en el corazón. ¿Dónde la estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Ah, bueno, la sentí ahí. La emoción está sostenida por una energía. David Hawkins nos explica el proceso de soltar. Y David Hawkins te dice, la energía sostiene la emoción. Si yo pongo la conciencia en la energía que sostiene la emoción, yo la puedo respirar. Yo la puedo respirar y la puedo disipar y desvanecer. Pero tengo que saber qué emoción estoy sintiendo, dónde la estoy sintiendo y dejarla atravesar mi cuerpo. Es como cuando tú tienes en un corral miles de vacas y están ahí todas hacinadas y de repente abres el portal y eso se abre el portal. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer las vacas? Van a
Claro.
salir corriendo. Y tú no te vas a parar en el medio y que no, 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 espérense un momentico, vaquitas, regrésense al corral porque ahí están mejor, ¿no? Mi vida, eso es la estampida, ¿verdad? Van a salir, igual son las emociones. Cuando tú las acumulas y las reprimes por mucho tiempo, ellas van a explotar, es como una olla a presión. Entonces, lo primero es observarla, decir, aquí está, la estoy sintiendo, la respiro y la energía va a ir bajando y la puedes llevar y pensar, bueno, estoy en 10 en culpa. Ok, ¿cómo la bajo a 2? ¿A 1? A cero. ¿Cómo la bajo a cero? Cuando tú estás en cero, tu ser te lo va a decir. Tú vas a preguntar, ¿todavía la siento? ¿Todavía la siento? Sí. Y la sigues respirando. David Hawkins dice que puedes liberar un duelo en 10 minutos.
Wow.
10 minutos tú puedes hacer un proceso de soltar emociones de baja vibración, tomando conciencia de ellas y decidiendo, no la quiero más, no la quiero más, decido no tenerla más, este pensamiento, decido no tenerlo más, y entonces lo voy liberando. Pero es un proceso de rendición. Cuando yo me rindo y acepto que tengo esta emoción, que no es lo mismo que
Resignar.
resignarse. Una cosa es rendirse, una cosa es resignarse. Simplemente me rindo a lo que estoy sintiendo y lo acepto, se puede transformar esa emoción en otra. Y cuando yo suelto las emociones de baja vibración, como la vergüenza, la culpa, la desidia, el sufrimiento, el temor, ¿no? Todas estas emociones, el anhelo, el enojo, todo esto, yo automáticamente voy vibrando más alto. Mi frecuencia vibracional sube. A mí me gusta hablar de frecuencia vibracional y no de elevación de conciencia porque eso es difícil de medir. Pero la frecuencia de las emociones sí se puede sentir más fácil. ¿Cómo se siente cuando tú sueltas? Sientes paz, sientes alegría, sientes amor, tienes aceptación, tienes entendimiento. Tú puedes decir, mira, Cris, tengo una situación. Yo te digo, ajá, ¿desde dónde la estás viendo? Tú me puedes decir, la estoy viendo desde la culpa. Ok, vamos a soltar la culpa. Y después que soltaste la culpa, ¿qué te da rabia esa situación? Bueno, me da rabia esto, soltamos la rabia. Ajá, ¿y qué más te da esa situación? Bueno, Cris, me da enojo. Ok, vamos a soltar el enojo. Bueno, y después la conciencia cambia en la valentía. Ahí sube el nivel de conciencia. Cuando tengo el valor de hacer eso,
El
ya
coraje,
estoy
sí.
vibrando más, el coraje, ya puedo vibrar más alto. Entonces ahí puedo aceptar, entender, ¿cuál es el otro? Tener buena voluntad, ser neutro ante las cosas. Esas son las vibraciones que te dan más energía. Estoy fuera del ego en esas y estoy en el ego en las que están abajo, ¿ok? Que son las que vibran más bajito. El 20 es la vergüenza, la calibración es 20 y la paz y la iluminación pues es 1000. Imagínate. Jesucristo, Buda, los más grandes maestros estaban en 1000. Y nosotros podemos estar transcurriendo nuestro día en diferentes niveles de conciencia, o sea, de emoción. Entonces puedo de repente sentir culpa, la solté, de repente siento rabia, de repente siento miedo y así voy moviéndome como un electrocardiograma que baja y sube. Pero mientras yo más me habitúo a soltar, más me mantengo en un punto de crecimiento hacia arriba en vez de hacia abajo. O sea, es como que mi promedio sube en vez de bajar, ¿no?
¿Cómo en el día a día yo, porque te he escuchado decir además que los pensamientos obviamente son muchos, y yo particularmente siempre he estado como muy vinculado a entender en qué estoy pensando, ¿no? Capturarme en el pensamiento. Pero tú dices que incluso es más rápido soltar la emoción, porque el pensamiento
Sí,
son demasiado. Entonces,
así
siempre
es.
estamos en el pensar, sentir, sentir, pensar, siempre.
Siempre.
¿Cómo lo,
La emoción.
cómo,
La
es decir,
emoción.
siempre volvemos a la emoción, porque el pensar, yo creo que al final ese músculo del pensar te ayuda quizás a resignificar situaciones que estabas históricamente acostumbrado a pensarlas de una forma y eso probablemente mute, pero la emoción siempre tiene la posibilidad de hacerlo más rápido, ¿no?
Sí. Porque la emoción está ahí conteniendo todos esos pensamientos. Entonces, si yo suelto el miedo, estoy soltando todos los pensamientos asociados a ese miedo. Y es por capas, ¿no? Hay de repente hay capas de conciencia, de repente surgen cosas. Si yo digo, quiero ver, quiero que mi espíritu lidere, quiero que mi ser lidere esta experiencia del día de hoy y quiero que me muestre esos pensamientos que ya ese personaje tiene que soltar, que ya no me convienen, empiezo a poder tomar una distancia del personaje, una disociación del personaje y puedo empezar a ver, ay, mira qué interesante lo que acaba de pensar Cristina. O sea, no me meto en el pensamiento de decir yo soy ese pensamiento, yo soy esa emoción, sino que puedo verlo desde una distancia como si fuera un dron volando por encima de mí y puedo verme y decir, wow, qué interesante eso. O sea, hacer ese ejercicio de verlo como una pantalla, como cuando tú ves a tus niños peleando por unos juguetes y de repente tú te separas de la película y dices, ya va, un momentico, yo no me tengo que meter ahí, yo no tengo que sufrir esa novelita de ellos dos peleando ahí. ¿Qué me está mostrando esa novela? ¿Cuándo peleaba yo con mis hermanos? ¿Qué rabia tengo yo con mis hermanos? ¿Qué me hace sentir esto que ellos están viviendo ahí? ¿Qué es lo que yo estoy asociando en mi inconsciente que me está regalando esta pelea entre mis hijos que puedo ver desde afuera? ¿Me tengo que meter y mediar? ¿Tengo que ser el mediador? ¿Tengo que ser el padre bravo? ¿Qué personaje quiero jugar en este momento? ¿Cómo quiero ser recordado? Quiero ser, o sea, yo puedo distanciarme y decir, ¿qué quiero hacer yo ahora con ese evento? Porque si tu reacción automática es siempre la misma, siempre los vas a castigar, los vas a separar, o sea, vas a hacer lo que te enseñaron a hacer a ti. Pero tú puedes decir, ¿cómo lo hago diferente? Mamá, papá, gracias por haberme enseñado separándonos y haciéndonos pelear, o como antes que los amarraban para que se contentaran. Cada quien tiene en su inconsciente una solución, de acuerdo a lo que aprendieron en su familia. Ahora yo puedo decir, quiero ver una solución diferente a la que yo conozco. Guíame, Espíritu, muéstrame. Espíritu Santo, Dios, quien tú quieras invocar, a quien tú invoques, tu dogma de fe, muéstrame qué tengo que hacer yo ahí para que sea lo ideal para todo el mundo involucrado. ¿Qué es lo ideal ahí? Y te va a llegar una idea que no es tuya, o sea, que no es reconocida como tuya porque estás acostumbrado a siempre las mismas ideas. Entonces vas a empezar a llegar ideas nuevas que tú tienes que decir, bueno, solté mi reacción, solté mi creencia de que tiene que ser resuelto de cierta manera. ¿Cómo puedo verlo de otra forma? Eso es curso de milagros. ¿Cómo puedo ver a mis hijos de otra manera? Sin decir que ella es la agresiva y que el otro es el víctima. ¿Cómo puedo separar a mis hijos viéndolos neutro cada uno y diciendo, ustedes están co-creando esta dinámica, niñitos, elijan de nuevo? ¿Cómo puedo yo empezar a hacer milagros a través de mis hijos? O sea, ¿qué me están enseñando mis hijos? A resolver conflictos. Entonces, uno dice que es mío, el otro dice que es suyo, el otro dice que me dijo que me lo iba a prestar en 5 minutos, el otro dijo, no, es que no me lo prestó, y están en ese ego de yo tengo la razón. Ajá. Si yo lo voy a criticar, me tengo que preguntar primero, ¿en qué momentos he querido yo tener la razón? ¿En qué momentos me apego yo a mi razón? ¿En qué momentos digo yo que esto es mío y no es tuyo? ¿En qué momento es lo mismo? Los hijos no son nuestro espejo. Entonces, ¿qué me está regalando mi hijo? Me está regalando sabiduría y conocimiento sobre mis propias creencias y sobre mis estados emocionales. Si me da rabia verlos a ellos, tengo que decir, ¿qué rabia tengo adentro que tengo que soltar? Si voy en la calle y viene un estímulo neutro y alguien choca al frente mío y yo me da miedo el choque de los otros, pues tengo que limpiar el miedo que me está mostrando el choque ajeno. Y si me da rabia el tráfico, tengo que sanar la rabia que tengo dentro de mí porque el tráfico no me está generando la rabia. Tengo rabia que venía antes acumulada de otra cosa, de otro pensamiento, de otra creencia, y el mundo solamente me está dando la oportunidad, como un espejo, de que yo vaya viendo y reaccionando a cosas para que yo me vaya limpiando. O sea, Carlitos, esto es un proceso diario. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me estoy sintiendo ahorita? Tengo estrés. ¿Por qué? Tengo ansiedad. ¿Por qué? Porque quiero dar lo mejor de mí en la entrevista con Carlitos. Ok, suelto el pensamiento de que tengo que ser de cierta manera. No tengo que ser de cierta manera. Si yo estoy aquí en el presente, ahora con Carlitos, la información va a bajar perfecta. Y la entrevista va a ser perfecta. Porque él va a sentir lo que tiene que sentir de preguntar y yo voy a sentir lo que tengo que responder. Al final, cuando yo estoy presente, en estado de rendición y aceptación de lo que es y de lo que pasa, las cosas fluyen y me puedo observar. Y esto es un hábito. Crear este hábito de observarse y soltar es un hábito. No es fácil porque tenemos mucha resistencia. Pero una vez que lo aprendes a hacer y entiendes lo bien que te sientes cuando lo haces y que tú estás en control de tu felicidad, entonces, wow, lo quieres hacer todo el tiempo. Yo estoy cocinando en la mañana para mi hija el desayuno del colegio y yo estoy soltando cosas. Yo voy en el carro y yo voy soltando cosas. ¿Cómo? Con la respiración. Voy respirando. Inhalo profundo y voy soltando. O sea, si encuentro un pensamiento que me está generando estrés, angustia o algo, lo observo y digo, no lo quiero más. Y vuelvo a poner mi mente aquí y ahora. En este momento no está pasando nada. En este momento estoy en paz. En este momento estoy vivo, estoy respirando y estoy agradecido de estar aquí. En este carro, en esta calle, en esta vista del mar. Y en este momento no está pasando nada. Estoy en el carro del punto A al punto B. No está pasando nada. Estoy presente. La presencia de Eckhart Tolle, ¿verdad? Estoy presente, estoy presente, estoy presente. Y el propósito de tu vida es estar presente. ¿Para qué? Para que estés conectado con tu ser y tu esencia. Ese ser te habla, te da las soluciones, ¿sí? Te dice, te da ideas geniales, ¿no? Como dice Enrique Corbera, precioso, dice que la inspiración te agarre trabajando. O sea, siéntate. Ponte en presente y deja que la inspiración llegue y trabaja con esa inspiración. O sea, la creatividad es en todo en tu vida. O sea, al final, si yo suelto las emociones negativas y me centro en el presente y estoy en paz, soy sumamente creativo, soy sumamente abundante. O sea, al final es estar presente. La solución a todo esto es soltar para poder estar presente en paz. Y desde ahí tener un nuevo nivel de conciencia de la vida y decidir, discernir desde ese lugar de paz. Uno no puede tomar decisiones importantes de la vida si uno tiene emociones negativas ahí, porque vas a tomar decisiones en base a esas emociones.
De hecho, no sé si estás de acuerdo conmigo que una de las cosas que sucede al soltar, o el temor también a soltar, es otra palabra que comienza por la misma letra, que es sostener. O sea, si yo suelto, ¿qué me sostiene? Cuando yo solté mi empleo, que trabajé 13 años en el mundo corporativo, dije, voy a emprender, pero ¿qué me sostiene? ¿No? Desde lo financiero, desde habrán clientes que me vayan a comprar, o sea, una cantidad de cosas. Y no sé si en tu caso fue lo mismo o que sueles trabajar en ese mar de incertidumbre que nos lleva igual el soltar porque no tenemos todas las respuestas en un principio.
Sí, yo aprendí que mientras más presente estoy, más siento esa presencia que me sostiene. Si yo estoy en paz, yo sé que la idea va a venir y que va a ser perfecta. Y que si yo soy obediente, Carlitos, con esa voz que me está guiando, si tú tienes un impulso y sientes hacer algo, hazlo. Porque es una guía inspirada. Y si te da paz, hazlo. Si te da miedo, detente. ¿Sí? No hay que hacer nada que no nos dé paz. O sea, uno suelta primero la emoción, la creencia, y luego uno avanza. Porque tú estás creando tu realidad en base a tus creencias. Entonces, si por ejemplo, yo me ahogué de pequeño en la playa de chiquito, ajá, y nunca aprendí a nadar porque me dio miedo el mar, me dio el agua, tengo eso en mi inconsciente. Y alguien me dice este fin de semana, ¿quieres ir a la montaña a esquiar o quieres ir al mar?
Montaña.
Montaña. Tú te vas a decir, me da paz ir a la montaña, pero ¿por qué te da paz ir a la montaña? Porque no has sanado el trauma del agua. Entonces, pero no te estás dando cuenta que es por eso. El inconsciente no te dice, no, montaña, yo siempre prefiero la montaña, claro. Pero si tú indagas por qué prefieres la montaña y no te permites probar la playa, es por algo. O sea, entonces, detente a ver por qué no elijo la playa. También es válido preguntarse, después tú puedes elegir igual la montaña, pero no hay nada bueno ni malo, pero por lo menos entendiste por qué siempre elegí la montaña. O sea, son creencias. Al final, yo me voy a ahogar si voy al mar. Es una creencia inconsciente. O nadie va a estar pendiente de mí cuando me metan en la playa y añoro el mar y en el inconsciente está el mar y después de viejo me termino retirando la isla Margarita porque es que yo necesitaba la playa. Claro, se la suprimí toda mi vida, la evadí. Seguramente terminé retirándome frente al mar, ¿sí? O sea, al final, todo lo que uno reprime y suprime, en algún momento de la vida sale a la luz.
Cristi, el proceso de nosotros de confiar en esa intuición que tú lo conversábamos fuera del aire la primera vez que nos vimos, ¿cómo lo podemos desarrollar? O sea, porque yo siento que muchas veces, o sea, creo que no hay forma de sentir ese primer impulso que tú dices, y ese es el que de alguna forma nos guía, pero yo creo que en menos de un segundo vienen otros que no son el que, entre comillas, deberíamos seguir. ¿Cómo reconocerlo y cómo entrenarlo?
Mira, primero empezar a recordar que tú eso ya lo, ese mecanismo ya este sexto sentido está dentro de ti, siempre ha estado y siempre estará. Es la voz de tu ser que te está guiando. Ahora, nosotros le hemos tapado con voces, otras voces. El diálogo interior es el diálogo de mis padres, el diálogo de mis cuidadores, el diálogo del colegio, de la maestra, de mí. O sea, el diálogo interior nuestro es muy variado y habla de todas las creencias que nosotros hemos grabado en nuestro inconsciente, que es el 95% de nuestra psique, es el inconsciente, y el 5% solamente es consciente. Y de ese porcentaje se repite el 90% el día siguiente. Entonces es, primero, para poder conectar con mi intuición, es primero soltar el pensamiento de que no soy intuitivo. O sea, el primer pensamiento que tienes que soltar es, yo no tengo intuición. Cristina sí, porque es maestra Reiki, yo no. No, no, no. Todos venimos con el chip, con el sexto sentido, el poder, el primer poder realmente, yo diría que es el primero, que no lo tenemos integrado. Todos lo tenemos. Ahora, la primera creencia es soltar que no soy así, de que yo no soy así. ¿Sí? Y la creencia de que ciertas personas lo tienen y otras no. No, todos tenemos esa voz. Todos somos una extensión de Dios y del Creador. Todos estamos siendo creados y pensados por Dios, ¿verdad? Entonces, al final, estamos siendo sostenidos por la creación. Estamos todos dentro de la creación. Y estamos sostenidos dentro de la creación. Y somos una parte de esa extensión. El curso de milagros dice que tú estás hecho a imagen y semejanza de tu Creador. Lo cual, si Dios es sabio, intuitivo, fuerte, alegre, amoroso, consciente, tú tienes todos esos atributos dentro de ti. Estos son los atributos del ser. Y el ser es intuitivo. Pero ¿qué tengo que hacer para conectar con eso? Callar la mente. ¿Qué le recomendaría yo a las personas? La respiración, la meditación, la contemplación, la escritura consciente. Yo a mis clientes les recomiendo mucho que escriban, que se hagan preguntas y que dejen que su intuición responda a la pregunta. Yo me acuerdo tener un cliente que él quería tener pareja, y un hombre, ¿no? Y me acuerdo que yo le empecé a activar la intuición a él en sesiones y él empezó a entrenar este hábito y un día sintió un impulso de invitar a un amigo que nunca invitaba a la oficina a almorzar. Y lo invitó a almorzar en un café al que nunca iba. Sintió ir a ese café de la esquina al que nunca iba. Él vivía en Nueva York y siempre iba como que él mismo y decidió ir a otro. Ajá. En ese café, con ese amigo con el que nunca almorzaba, conocieron una amiga de ese amigo, ese colega, y ese colega le presentó la que hoy es su esposa. Entonces, él había puesto la intención de conocer, de tener pareja. Y empezamos a dejarnos guiar, ¿no? Le dije, empieza a socializar. Suelta la creencia que tienes que hacer lo mismo todos los días, empieza a hacer cosas nuevas. Entonces, él se permitió invitar a este colega a un lugar donde nunca iban, con un colega con el que nunca almorzaba, y ese colega ese día le presentó una amiga que después terminó presentándole a su esposa. Entonces, en sesión nos dimos cuenta de eso, ¿no? De lo gracioso que fueron todas las conexiones que él se permitió ir teniendo antes de conocer a su esposa. Pero él se permitió hacer cosas nuevas, se permitió salir de su zona de confort y seguir esa vocecita que le dijo, ¿por qué me invitas a fulano? Fue un pensamiento, él estaba trabajando y me dice que le llegó el pensamiento de como decir, Eduardo, tal café. Y él, Eduardo, tal café. Y como él ya estaba pendiente de lo que estaba sintiendo, porque yo lo estaba entrenando a prestar atención, entonces él dijo, bueno, lo voy a hacer. Y él eso no me lo comentó, sino como un mes después, me dijo, estoy saliendo con una muchacha. Y después atamos cabos y nos dimos cuenta que había sido ese día donde él había sentido eso. Entonces, es maravilloso porque primero es respirar, darte cuenta de lo que estás pensando, ver, si preguntarte si eso que estás pensando te da paz, preguntarte si te da alegría, si vibra más alto que otra cosa. ¿Me da más alegría ir con Eduardo a ese café o repetir el café todos los días? No, me da más alegría explorar algo nuevo. Listo, me voy por ahí. ¿Sí? Si me da miedo gastar dinero en un restaurante nuevo porque ya estoy acostumbrado al que siempre me como la misma milanesa con la misma papa y la misma ensalada y quiero salir de la zona de confort de probar restaurantes nuevos que de repente pierdo plata porque no me gusta. No importa, suelto la creencia de que no puedo inventar, porque ¿qué? Me voy para atrás y veo, mi papá comía todos los domingos en el mismo restaurante. Mi mamá cocinaba los domingos siempre lo mismo, ¿sí? Nos daban para la lonchera siempre lo mismo. Yo no salgo de mi zona de confort de lo que me gusta comer. Entonces me voy para allá y digo, mira, tuvimos que liberar todas esas creencias para que él se permitiera ir a un restaurante nuevo con un amigo nuevo, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que nos atan, ¿sí? Y es todo inconsciente, es súper divertido hacer el rompecabezas cuando uno está en sesión y empezar a ver dónde es el objetivo de la persona, qué quiere llegar y todos los pensamientos que le impiden llegar ahí, ¿no? O sea, todos los bloqueos para hacer esta transición, ¿no? Hacia algo nuevo, es divertidísimo. Pero tú vas viendo los cambios en la persona, más que esa misma persona no los puede ver en sí mismo tanto, pero uno desde afuera puede ver, wow, estás más relajado, ¿qué te hiciste? Estás igualito, pero claro, la vibración está más alta, los pensamientos están más limpios, tengo pensamientos menos pensamientos negativos, empiezo a ver siempre más la solución que el problema, empiezo a tener nuevos hábitos de acción, empiezo a amarme más. ¿Qué hace una persona que se ama a sí mismo? ¿Qué decisión tomaría una persona que se ama a sí misma en este momento? Exploraría algo nuevo. Ok, ¿me da más alegría? Sí, lo voy a hacer. Esa pregunta me encanta, ¿no? ¿Qué hace una persona que se ama a sí misma, no? Bueno, ser coherente, ser coherente. ¿Qué siento hacer? Hacerlo. Listo. ¿Tengo alguna resistencia? Sí. ¿Qué van a decir mi papá? Suelto la creencia, la importancia o la validación externa. ¿Sí? El soltar es una herramienta maravillosa. O sea, de verdad, y el curso de milagros nos lleva a eso, ¿no? Es lo único real es el amor que eres, todo lo demás son pensamientos ilusorios y tú los puedes soltar. Lo único que tú eres es amor. Esa es la única verdad. Ahora, si tú quieres elegir un personaje negativo, miedoso, qué sé yo, que no puede, que no se siente capaz, que, bueno, esa es tu decisión, pero tú estás decidiéndolo. No es que es culpa de tus papás y tú eres víctima de tus padres que te criaron así, no, tú puedes soltar cualquier creencia de tu infancia en literalmente 10 minutos.
Cristi, una pregunta. En este caso, siguiendo con el ejemplo de este cliente, él quería una pareja. ¿Puede ser que en su vida, no digo él, sino cualquier otra persona, ese deseo no haga match con lo que él realmente tiene que vivir? Es decir, ¿esa persona siempre, si hace su trabajo, va a conseguir pareja? ¿O puede ser que simplemente, mira, no tiene que tener pareja? En el caso de
Claro,
las parejas.
puede tener una necesidad de pareja porque se siente solo, pero si uno suelta la creencia de que está solo y la emoción de que se siente triste porque está solo, entonces quizás se empiece a sentir mejor consigo mismo. Cuando yo me amo a mí mismo y yo me doy a mí mismo lo que yo quisiera que otro me diera, el espejo, el campo de la conciencia me da exactamente lo que yo me doy a mí mismo. Si yo me amo, me aman, si yo me respeto, me respetan, si yo me valoro, me valoran. Yo siempre digo que no hay que buscar la pareja llega. O sea, uno se vuelve un imán y un magneto donde las cosas van llegando. Uno empieza a resonar más alto y uno empieza a atraer personas que están vibrando con uno. Todas tus parejas son un match energético, vibracional y de conciencia. Tienen algo en común que los hace resonar. Como dicen los ingleses, bueno, de Inglaterra, de mis 5 años, birds with the same feather flock together. Al final, todos los pájaros con el mismo plumaje vuelan juntos. Entonces, estamos resonando siempre en algo igual. No nos podemos quejar de la pareja que tenemos al frente porque nos está mostrando exactamente lo que tenemos que ver en ese momento. Y yo siempre digo que no hay que buscarla. La pareja llega. Yo me acuerdo cuando yo me divorcié, yo dije, yo quiero una nueva pareja consciente o que le interesen estos temas de la conciencia para disfrutarlo con esa persona. Y mi esposo es muy consciente. O sea, mi esposo está en esto igual que yo y bueno, volví a iniciar mi vida nuevamente y volví a confiar y volví a abrir mi corazón, a volver a tener una experiencia de amor y volver a casarme. O sea, al final tomé una decisión consciente de volverlo a hacer. Porque para mí era compartir, claro, es un reto estar en pareja. Sí, es un reto estar en pareja. Y Marianne Williamson lo dice en su libro Volver al Amor, ¿no? Si te vas a poner a criticar a tu pareja y a culparla por todo, no estás listo para tener una pareja. O sea, al final, toda la responsabilidad recae en ti, qué es lo que tú estás viendo en esa persona y sin intentar cambiar a nadie, ¿no? O sea, al final, el ego te hace pensar que tu solución está en cambiar a otra persona, cuando realmente el cambio tiene que venir de tus pensamientos. Cuando yo veo las cosas diferentes, veo a la persona diferente. Y esa persona me resuena algo, me da algo diferente. Si yo te etiqueto a ti de ordenado, yo voy a ver todo lo que Carlos haga ordenadamente. O sea, voy a ver orden en todo lo que tú haces. Y vas a llegar a la hora y te vas a estacionar y voy a decir, mira qué ordenada su ropa, mira cómo estacionó el carro. Voy a ver orden en todo lo que tú haces. De repente traes una agenda y escribes el outline y está ordenado. De repente tu train of thought es ordenado. Al final, yo voy a ver orden en Carlos. Y si decido ver el rebeldía en Carlos, voy a decir, este Carlos sí es rebelde, mira cómo se paró en la línea roja, mira cómo subió por el ascensor que no era, donde decía no está permitido montarse, ¿entiendes? Voy a ver la rebeldía en ti en todo lo que hagas. Al final, uno etiqueta a las personas y lo único que hace es ver la etiqueta. Tu mente empieza a buscar solamente eso que uno decide ver, ¿no?
Cristi, ya llegando a la recta final, has mencionado el curso de milagros muchas veces. Si nos puedes dar un pequeño abreboca de qué es un curso de milagros y cuáles son sus primeras líneas, y obviamente esto da para mucho, antes de
Para otra
entrar a las
entrevista.
tres principales, que son los tres grandes consejos que nos vas a dejar el día de hoy. Antes de continuar, quiero invitarte a www.cafedelexito.online para que puedas descubrir los diferentes tópicos que pudiese trabajar dentro de tu empresa para mejorar el bienestar de tu equipo de trabajo. Temas como liderazgo, motivación, trabajo en equipo, creatividad, mentalidad de crecimiento, son algunos desde los que, una vez escuchado la necesidad de tu empresa, podemos hacer grandes ajustes para llevar a tu equipo a un próximo escalón. Nos vemos entonces en www.cafedelexito.online y sigue con más de las tres principales.
Mira, el curso Milagros es un manual para el control del ego, para observar y soltar. El curso Milagros nos lleva al reconocimiento de la verdad que somos, que es el amor. El curso se fundamenta en decir, no hay nada real que pueda ser amenazado, que es el amor que eres, y en eso radica la paz de Dios. O sea, si tú te enfocas en lo que es real, vas a estar en paz, ¿sí? Si tú te enfocas en una mentira o en ese diálogo interior que tú te cuentas que es negativo o te enfocas en un pensamiento que te hace sufrir, vas a estar en sufrimiento. El curso te lleva a través de un año, de un 365 ejercicios, uno por día del año, vas desaprendiendo lo que aprendiste y recordando lo que eres. O sea, el curso te saca de los pensamientos egoicos y te ubica en la verdad, en el ser. Entonces es muy bonito porque es un entrenamiento. Tiene capítulos, tiene el libro de ejercicio, tiene el manual del maestro al final. El curso fue canalizado por Helen Schumann y el maestro Jesús lo dicta. Es un libro que se escribió en 7 años. Es de alta conciencia. Todos los grandes maestros de nuestra época, en este momento, los últimos 40 años, mencionan al curso Milagro. Eckhart Tolle, Wayne Dyer, Marianne Williamson, todos los grandes, tú sabes, pensadores. Deepak Chopra, todos, David Hawkins, todos hablan del curso de milagros. Hasta Tony Robbins hoy en día, todo está basado en darse cuenta de lo que es verdad y lo que puedes soltar. Byron Katie, todos los grandes maestros, todos mencionen o no al curso, están hablando del curso, ¿sí? Y el curso, bueno, toma un año, bueno, lo puedes hacer toda tu vida. Cada vez que tú le das la vuelta al curso, ves algo nuevo, sueltas algo nuevo. Y él te dice, cuando tú te pones y en la conciencia de la verdad estás en paz. Porque no puede ser amenazado. Si yo te digo a ti, Carlito, piensa en el amor por tus hijos. ¿Algo puede destruir ese amor?
No.
Pero si yo te digo, piensa en una inversión que quieres hacer. ¿La puedes soltar? Puedo
Sí.
decidir invertir en otra cosa, claro. Eso es un pensamiento, eso lo puedo soltar. Pero el amor por tus hijos siempre será y siempre nunca podrá ser destruido, amenazado ni descreado. Pero un pensamiento sí. Entonces, cuando yo pienso en alguien que amo, me conecto con la verdad. Cuando pienso en un pensamiento, la verdad es, si ese pensamiento me lleva al amor, es un pensamiento que sostiene la verdad. Si es un pensamiento que me lleva al odio o al miedo, es un pensamiento que yo puedo elegir soltar. Desde el poder de mi ser, porque mi ser, el ser es invulnerable. El que es vulnerable es el personaje. Sí, es que yo no quiero ser vulnerable, yo no quiero decir cómo me siento. Ese es el personaje que no quiere sentirse vulnerable. El ser no tiene ese problema, el ser siempre está en la indefensión. No hay defensa ni ataque para el ser. Tú me puedes decir cualquier cosa ahorita y mi ser no se altera, no se inmuta. Pero si me atacas el personaje y yo me identifico con ese personaje, me voy a sentir en conflicto, porque voy a decir, me están criticando, me están juzgando. Y cuando yo juzgo y critico, pues me cierro. Alejo, me separo. Pero si estoy en el ser y estoy en amor, ¿quién no se va a resistir al amor? O sea, todo el mundo va a fluir bien cuando hay amor, pero la gente no se va a cerrar cuando hay juicio. Y te voy a decir algo más importante. El juicio y los pensamientos no son secretos. Eso lo dice el curso Milagros. Todos podemos saber a nivel inconsciente lo que el otro está pensando. Tú entras a un espacio y tú sabes cómo te sientes en ese espacio aunque la gente no diga ni una palabra. Es cuestión de energía, es cuestión de frecuencia. Tú sabes cómo te sientes en cada espacio al que tú entras. ¿Sí? Entonces es perfecto porque tu inconsciente te va diciendo, te va hablando de algo. Claro, uno puede elegir quedarse en esa frecuencia o irse. Uno no tiene que estar donde uno no se siente estar. Sí, eso es importante. Sin juicio, esto no hace sentido, me voy. No hace sentido para mí, me voy. Pero sin juicio, no me voy porque es que él es un hombre de baja frecuencia, no. Todos hemos estado ahí. Pero es decir, en este momento, este espacio, o estas personas, o esta actividad, no hace sentido conmigo. Y tomo mi distancia, ¿sí? Porque no me tengo que exponer a algo que no me da paz. Yo de chiquita iba a muchos conciertos y ahorita no soporto las masas. O sea, es como que prefiero la soledad, la meditación, un bosque, una cosa, yo sola. O sea, ya yo no estoy en el bululú del poliedro, ¿entiendes? De la olla. O sea, ya yo, es que es gracioso porque uno va sintiendo con qué resuene y con qué no, ¿entiendes? O sea, al final no es ni bueno ni malo, pero es algo que, lo que yo, lo, con lo que yo no resueno ahorita en mi vida.
Cristi, ya para cerrar, como este podcast se llama Las Tres Principales, regálanos tres cosas para seguir trabajando en esto de soltar, que igual nos has dado mucho, pero no sé si reforzar, incluso pueden ser algún tipo de documental, libro, lo que sea, tres cositas para cerrar.
Mira, el libro de David Hawkins, de Letting Go, se llama Dejar Ir, lo recomiendo, impresionante. El libro de, bueno, te voy a dar varios libros y luego te doy las recomendaciones. El de David Hawkins, de Letting Go, el de Byron Katie, Loving What It Is, de Byron Katie. El libro de Volver al Amor, de Marianne Williamson, que ella es maestra de un curso de milagros, que creo que se están lanzando a candidata a lo presidente de los Estados Unidos. Esos tres libros son maravillosos. Y consejos, no juzgar, porque el juicio me coloca en el ego. Si yo aprendo a no juzgar, esa es la parte más espiritual de mí. Si yo quiero realmente desarrollar la espiritualidad, como dice Enrique Corbera, tenemos que soltar el juicio, ¿ok? Dos, la voluntad. Tener la voluntad de decidir hacer este proceso contigo mismo. Es una decisión de amarte más, es una decisión que te conecta con el amor propio. Y todo empieza con tu relación contigo mismo. ¿Quién es tu peor enemigo? Tú. Al final, son tus pensamientos los que tienes que empezar a observar. Entonces, no juzgar, observar mis pensamientos, ¿verdad? Volverme consciente de lo que estoy observando y lo que estoy sintiendo, preguntarme cómo me siento hoy, cómo me siento en este momento, hacer un check durante el día, decir cómo me voy sintiendo, e ir soltando con la respiración, ¿ok? Y respirar, o sea, tener la voluntad de soltar los juicios y ponerme presente. Eso es como que el resumen, ¿no? Suelto el juicio, me coloco en respiración aquí presente y me dejo guiar por la voz de mi corazón. Es como y utilizar el agradecimiento, Carlito. Si yo utilizo el agradecimiento hasta por cada cosa que suelto, no me bajoneo, sino que se me sube la frecuencia. La gratitud es la mejor herramienta para subir nuestra frecuencia. Entonces, suelto el juicio, me coloco en presente, respiro. Si no estoy en paz, sigo respirando, sigo soltando hasta que estoy en paz. Cuando estoy en paz, tomo decisiones desde esa paz. Ese es el discernimiento guiado desde el sexto sentido. Tomo decisiones que me hagan sentir paz, siempre. Porque sé que va a ser lo ideal para mí, para mi ser. Y soy obediente con esa voz y tomo acción. Cuando hay un impulso, tomo acción. Yo sé que te dije como 20 tips, pero están todos conectados.
Está perfecto. Cristi, gracias totales, o sea, increíble. Esto, vamos a una segunda parte. Yo de una vez te lo voy a decir, en algún momento vamos a volver a conectar porque esto tiene miles de aristas o spin-off que podemos hacer.
Sí,
¿Dónde te
sí,
puede
sí.
conseguir la gente saber más de tu trabajo?
Mira, yo en Instagram tengo una página que se llama cristina.sorgi, Sorgi, y tengo una página de YouTube donde tengo meditaciones guiadas para soltar muchas cosas. Tengo casi 13 meditaciones guiadas de reprogramación del inconsciente, de amor propio, abundancia, merecimiento, el perdón contigo mismo, el soltar memorias de tu infancia. Hay una meditación bellísima ahí con tu niño interior. Ahorita estoy haciendo un programa, estoy empezando un programa de mujeres brillantes que comparten su luz con el mundo y estamos haciendo este trabajo profundo con. Estoy tomando todos los casos exitosos de todas las mujeres brillantes con las que he tenido la dicha de poder acompañar y hacer un caso de ellas para que ellas compartan esto. Al final todos tenemos esa luz, todos la tenemos y la estamos compartiendo con el mundo. Entonces este programa que estoy creando se llama Mujeres Brillantes que comparten su luz con el mundo. Y bueno, ahí estoy en ese proyecto ahorita y bueno, vendrán más proyectos. Bueno, vienen muchos proyectos este año, así que. Pero en la página de Instagram, mi página web, cristinasorge.com, y el YouTube, que tiene muchas herramientas gratuitas ahí para la gente, para que se centren, para que estén en presente. Y bueno, yo hago acompañamientos individuales, cada vez menos, pero todavía los hago. Y sesiones grupales, hago talleres. Tengo el taller bellísimo de soltar, tengo el taller de relaciones conscientes y el de ámate, que ahorita están andando dos de ellos en paralelo. Y en mayo viene otra vez el de Amate, que es bellísimo, que lo doy nada más dos veces al año presencial, o sea, en Zoom, pero con acompañamiento mío. Y bueno, estoy a la orden para lo que quieras. Cuando quieras, conversamos. De verdad que hay tanto por conversar que mira, yo feliz de venir aquí contigo a compartir.
Gracias, Cristian. Un fuerte abrazo. Que estés súper, súper bien.
Gracias, mi amor. Besito.
Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí, bueno, un enorme placer. Esta cantidad de momentos wow que sucedieron en el episodio. Puedes seguir a Cristina en @CristinaSorgi. Igualmente, sus datos te los dejo en la descripción del episodio. Puedes mencionarme en @CaféDelÉxito para saber qué fue lo que más conectó contigo en este episodio. Igualmente, tu comentario por escrito en Apple Podcast. Gracias a toda la gente que deja sus letras, su blanco y negro allí de lo que opina acerca del podcast. Igualmente, sabes que aprecio muchísimo tu valoración en Spotify. Y como siempre me despido diciendo, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.